les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
No, ya estamos de vuelta al aire, amigos, y aquí estaba yo conversando con mi gran amigo y muy admirado Diego Arria, pero quiero que antes todos escuchemos esto. La periodista de Al Jazeera le hizo a Delcy Rodríguez hace unas pocas horas una entrevista en la cual le dice: mire, Venezuela ha recibido de más de 1,5 billones de dólares. Esos son millones de millones. Millones de millones de dólares en ventas de petróleo. Sin embargo, hoy está rematando sus bonos y le habla de la colocación que hubo en mayo de Goldman Sachs por 800 millones de dólares. Y esta señora le dice a Delcy Rodríguez: ¿dónde están los reales? Esto fue lo que contestó la señora Delcy Rodríguez.
En inversión social, estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de los ingresos del país. El 74% de los ingresos del país hoy, que son exiguos, producto de la guerra de los precios del petróleo. Me vas a decir que no hubo guerra a los precios del petróleo. Hubo guerra a los precios del petróleo desde 2014. ¿Para qué? Para afectar a Rusia, es una realidad, para afectar a Irán, para afectar a Venezuela. ¿Por qué no podemos acceder? Porque hay un bloqueo financiero contra Venezuela y forma parte de la agresión y la forma no convencional de atacar al país. ¿Dónde está el dinero? Te lo estoy respondiendo. En un modelo donde Venezuela fue reconocido internacionalmente por su modelo. Allí estaba el dinero del petróleo.
Bueno, la periodista insistía, se han desaparecido más de 300 millones de millones, 300 mil millones, y la señora contesta siempre lo mismo: la guerra económica, el bloqueo, etcétera, y el mundo ha entendido que mientras este régimen criminal, que se va a demostrar que es la estafa más grande de la historia de la humanidad, mientras sigan en el poder, lo que Venezuela solo va a agravarse el hambre y la miseria. Han habido personas que internacionalmente han advertido desde hace mucho tiempo la naturaleza criminal de este régimen y lo que vendría para Venezuela, no solamente en materia de violación de derechos humanos, sino del caos, el drama social y la conformación de esta narcodictadura en el país. Uno de ellos, desde luego, es nuestro amigo Diego Arria, es economista, político, escritor, diplomático, bueno, ¿quién no conoce toda la trayectoria de Diego Arria? Que además fue embajador venezolano ante la ONU, presidente del Consejo de Seguridad y secretario general y asistente de secretario general de las Naciones Unidas, y que hoy está en la ONU en Ginebra. Y vamos a que sea directamente él lo que nos explique lo que significa este periodo de sesión número 36, este informe que se presenta y su intervención, porque Diego Arria habló ayer en las Naciones Unidas. Diego, muchísimas gracias por atendernos.
Mi queridísima María Corina, muchas gracias, Marvin. Te oí, por cierto, qué disparate tan grande de esta señora, realmente.
El cinismo infinito.
No me imagino la cara de la periodista enorme, que es una periodista muy importante, debo salir sacudida por el descaro y la ignorancia presentada.
Sí.
Tú me estabas preguntando sobre qué significa el informe de la OEA.
No, hablemos de las Naciones Unidas. Primero, lo que está pasando en Ginebra. Y tu intervención allí y este informe y las declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas, ¿qué implicaciones tienen?
Bueno, la primera, el informe del secretario del alto comisionado, el príncipe Said, que ya había sido presentado días antes, tiene una contundencia, es un informe condenatorio realmente, como nunca yo he visto a ningún otro país dentro de las Naciones Unidas de que se hayan atrevido a calificarlo de la manera como lo han hecho. Incluso el príncipe Said, el alto comisionado, indica que habrían posibilidades él decía casos en los cuales hay violación de los derechos humanos, no solamente eso, sino delitos de lesa humanidad, que viene a coincidir exactamente con el informe de Almagro, su tercer informe, donde analiza lo mismo. En el debate de las Naciones Unidas, Venezuela jugó desgraciadamente el rol fundamental. Fue el país más cuestionado en el informe del alto comisionado. Y esto viene a amarrarse con esta iniciativa, te repito, que está haciendo Almagro, con el antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional, que podría presentar por primera vez en la historia de las Naciones Unidas una acción conjunta entre las Naciones Unidas y la OEA para llevarlo a la Corte Penal. Y lo último que te digo sobre eso es que en la OEA hay 35 países, pero 28 de ellos son signatarios del Estatuto de Roma. Y basta que un solo país prefiera el caso de Venezuela a la Corte para que la fiscal se esté obligada a considerarlo.
¿Y qué ocurriría? ¿Cuáles son las consecuencias si la fiscal ante la Corte Penal Internacional de La Haya abre esta investigación? Porque la propone, como tú bien dices, un jefe de Estado sustentada en esta acción conjunta ONU-OEA.
Bueno, lo que sucedería, las sanciones son de carácter individual, no es nunca un Estado, una nación o un gobierno, son individuales. Entonces ahí especificarían, por ejemplo, la cadena de mando, por eso el análisis que se está haciendo, la cadena de mando en el campo judicial, en el campo policial, en el campo militar, en el campo político, es fundamental para eso. Por ejemplo, hay personas que indudablemente no se escaparían, Maduro, Taita Lanzani, Padrino, Reverol, el que era jefe de la Guardia Nacional, esos son personajes que aparecerían individualizados porque son los que han estado encargados de todas estas masacres y crímenes de lesa humanidad.
¿Qué precedentes hay?
Sí, exacto. Significa que no podrán, tendrían sanciones internacionales, que nunca podrían salir a ningún otro país o cualquier otro país signatario del Estatuto de Roma, estarán obligados a detenerlos.
Diego, ¿por qué ha tardado tanto? Diego, te pregunto, ¿por qué ha tardado tanto? Son 20 años explicándole al mundo lo que iba a pasar. Yo tengo 4 años que no puedo salir precisamente por eso, porque fui a la OEA. Uno siente, y la gente te lo dice, y yo sé que a ti y a mí todos los días recorriendo Venezuela, ¿cuánto más? ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionen? Se nos están muriendo los bebés. Mira, acabo de estar en Anzoátegui, Diego, el día viernes con la festividad de la Virgen del Valle. Estuve recorriendo distintas zonas de la zona norte en Barcelona. 70 bebés recién nacidos han fallecido en las últimas semanas en el Hospital Central de Barcelona porque no tienen la atención básica. ¿Sabes qué? Están llegando mamás, madres, parturientas con paludismo, Diego. Y se muere la mamá, se muere el bebé y después muere la mamá. Van 80 bebés en Maturín. Se nos están muriendo los ancianos, los abuelitos en la calle porque no hay tratamiento, porque no hay medicina. Eso también es un genocidio silencioso.
Absolutamente.
Y el hambre, Diego, el hambre. O sea, son los tiempos del hambre. Que una desnutrición que se incrementa 1% cada mes. Los muchachitos que buscan en la basura y ya ni siquiera en la basura porque han pasado otros antes. Entonces, el mundo tiene que entender que aquí hay una urgencia que amerita una reacción inmediata, que ya Venezuela hemos esperado demasiado. ¿Está allí? Se nos cayó la llamada. Ya vamos a regresar a retomar y despedir a Diego Arria, que tanto trabajo está haciendo. Dame que yo lo llamo. No te preocupes. ¿Ya? ¿Está aquí? Sí. Aquí está Diego. Disculpa que se nos cortó, pues estamos hablando por WhatsApp, amigos. Te decía, el hambre y este genocidio silencioso, que el mundo tiene que entender que ya los venezolanos hemos esperado demasiado y que tiene que haber una transición inmediata. ¿Tú sientes que hay conciencia de esto a estas alturas?
Bueno, fíjate una cosa, María Corina. Vamos a ver eso en el contexto correcto. La comunidad internacional en el fondo ha estado recientemente mucho más interesada que la dirigencia política venezolana en general. ¿Tú te acuerdas que ambos hemos criticado, por ejemplo, cuando empezaron a imponer sanciones a Venezuela, el presidente Obama, la MUD salió a protestar que las sanciones no pueden ser unilaterales, sino que tienen que ser multilaterales? Y lo más serio, fíjate, yo estando ahora en las Naciones Unidas, clamando por temas como los que tú estás señalando, los partidos políticos venezolanos estaban buscando pequeños espacios, mientras nosotros estábamos defendiendo la libertad de Venezuela. O sea, ellos estaban colaborando, legitimando al régimen con estas elecciones regionales y con las primarias, y esto ha venido debilitando el caso nuestro en el exterior, porque dicen, caramba, una gente que dicen que están pasando hambre, que se están muriendo, que tienen una dictadura, resulta que tienen un torneo de flores, e incluso hoy he visto que se pelean entre ellos mismos, con lo cual evidencia en el mundo que no hay una unidad de lo que se llama la oposición, sino que hay posiciones aglomeradas que incluso solamente se unen para fines electorales. Y hemos visto que ni siquiera para fines electorales por esta confrontación.
Diego.
Esto realmente es un golpe a todos los esfuerzos internacionales, el comportamiento de la dirigencia política nacional.
Ahora, Diego, una pregunta. No sé si tuviste oportunidad de ver la noticia que acaba de salir desde Francia, el canciller francés Jean-Yves Le Drian, que habla de que mañana se iniciaría un diálogo en República Dominicana. ¿Tienes alguna información al respecto? Porque yo no la tengo. Yo no sé nada. No, ¿tú sabes algo?
Me he quedado tan sorprendido como tú. Incluso voy a llamar ahora a amigos dentro del gobierno francés. Para mí esto sería es la revisión de lo que ocurrió antes, porque son los mismos participantes. Y que esto suceda realmente a medianoche, porque el caso fue a medianoche, es realmente alarmante. Bueno. No solamente lo sabes tú, no sé yo, y he estado consultando y nadie sabe.
Sí, nadie sabe, supuestamente. Pero lo único que se sabe es que supuestamente, imagínate, que supuestamente estaría nada más y nada menos que el señor Rodríguez Zapatero, que todos sabemos que es el gran operador y el agente del régimen, y que los venezolanos no lo reconoceremos. Y yo voy a repetir lo que dije al principio del programa, Diego: la única negociación que aceptaremos las venezolanas es aquella, los venezolanos, es aquella que establezca los términos y las condiciones para la salida de Maduro y sus mafias del poder de una vez por todas. Eso tiene que ser desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza, que la tenemos, Diego, que la tenemos, la fuerza.
Bueno, si tú lees lo que yo dije ayer, efectivamente no hay otras opciones que no estén planteadas ahí. Y no puede ser que en el momento de mayor fortaleza de lo que significa el interés del pueblo venezolano, lo hayan tirado a la borda, olvidaron los 8 millones, salieron corriendo las regionales. Y evidentemente es una claudicación. Más aún, María Corina, esto comienza a parecerse a la República de Vichy durante la Segunda Guerra, que un poco de una parte del territorio francés lo entregaron, ¿no?, a franceses, digamos, como esto de la MUD, sí. Que resulta que estaban bajo el control de las etapas, o sea, la CIN. Y tú te recuerdas, la diferencia es que en Venezuela no había un Petén para manejar eso, sino que son muy alejados de lo que era Petén.
Bueno,
al final de la guerra lo condenaron.
Pero te aseguro que hay 7.600.000 de gol, así que, y tú también, otros tantos afuera. Así que si algo te puedo asegurar, Diego, es que hoy las fuerzas están intactas y el espíritu para continuar, y tenemos claro que el mandato del 16 de julio no los vamos a desconocer, sino que vamos a avanzar por una ruta de absoluto desconocimiento del régimen, de presión ciudadana, de presión institucional, de presión internacional, y con venezolanos como tú llevando nuestra voz alrededor del mundo, el mundo entenderá que es en serio, que hay una posición seria, que hay una sociedad firme, articulada cada día más en una gran coalición ética que avanza para lograr la liberación de Venezuela. Gracias, Diego. De verdad, yo sé que estabas súper ocupado de darnos estos minutos. Yo personalmente me siento muy orgullosa de que tú seas la voz de tantos millones de venezolanos y que el mundo vea la calidad, la firmeza y el conocimiento que hay en materia de asuntos internacionales y de la lucha definitiva contra la dictadura.
Te abrazo fuertemente, mi muy querida María Cristina.
Cuídate mucho. Era amigo Diego Arria desde Ginebra, en donde todos sabemos que intervino ayer cuando se presentó en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el informe elaborado por el alto comisionado, que es demoledor y que, como bien dijo el alto comisionado, hay espacios para acusar de delitos de lesa humanidad. Es decir, el mundo está viendo lo que ocurre en Venezuela, repudia lo que ocurre en Venezuela, aísla a Maduro, y nosotros desde aquí tenemos que retomar y reagrupar toda esa fuerza. Nos llama Héctor Parra desde Catia. Héctor, disculpa por haberte tenido esperando unos minutos mientras hablábamos con Diego Arria. ¿Cómo estás?
Bien, bien, María Corina, excelente. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Gracias.
Comenzando, consternados todos por la actuación del gobierno francés, una actuación un poco vergonzosa, ¿no?, de esta reunión de diálogo que se va a estar sosteniendo el día de mañana en República Dominicana, con el aval del presidente de República Dominicana, el señor Danilo Medina, el señor Rodríguez Zapatero y, bueno, el gobierno francés. Pero el tema no es si se da el diálogo o no. El tema es bajo qué condiciones vamos a ir a ese diálogo. Porque nosotros ahorita no estamos en una posición de bajar la cabeza. Nosotros estamos en una posición de exigir y de avanzar hacia una ruta democrática y de libertad, que es la transición. Y tú misma lo has dicho y has sido muy consecuente en eso. El diálogo pasa por la salida de la dictadura, no por su estabilización.
Exactamente, Héctor, muchísimas gracias, estoy de acuerdo, un diálogo para la salida de la dictadura, y jamás permitiremos que la transición se convierta en transacción. Jennifer Monsalves de La Candelaria. Jennifer, ¿cómo estás?
Hola, Mari, ¿cómo estás?
Bien, un placer saludarte.
Me alegra, igualmente. Bueno, Mari, te estaba llamando para decir, tú sabes que nosotros, en los niños que sufren de retardo, ellos reciben una ayuda económica por Miraflores y tienen ya más de un mes que no se las pagan.
¿Tú tienes algún familiar, alguna
sí,
persona cercana?
Tengo un sobrino que la recibe, pero no se la han pagado más. Y necesito un servicio público de unas pastillas.
¿Por qué no me mandas la información aquí? Déjamela con los muchachos, con los productores. Y te por las redes sociales te prometemos que te ayudamos todo lo que podamos. Ok, Jennifer, no tranques. Aquí ellos te van a atender, ¿ok?
Gracias,
Cuídate mucho. Carlos Denis desde la Florida. Carlos. Se nos cayó la llamada. Carlos, ¿estás allí? O tenemos a Gladys. A ver,
¿aló?
Gladys, ¿cómo estás? Gladys Hernández desde el cementerio. Hola, Gladys.
Ah,
okay. ¿Cómo está usted?
Gracias, buenas tardes, María Corina. Mira, estoy llamando porque vi la entrevista de que le hicieron a la señora Day. Uh-huh. Ahora yo quisiera que ella nos explicara qué hacía ella aquí en el cementerio hace más de 20 días, ¿verdad? Hablando con los pranes de los barrios.
Mm.
¿Ah?
¿Y tú la viste?
Claro, mija, todos la vimos, todos. Mm. Porque ella andaba con el potro y andaba con...
Qué lástima que no viste la entrevista antes, porque tú le hubieras preguntado, porque cuando la periodista le dice, ¿dónde están los reales? Y ella dijo, no, ¿cómo que no? En inversión social, si aquí todo está maravilloso. Estos tipos son capaces de decir que aquí sobra la comida. Es más, que hay la desgracia que le queremos hacer llegar, por supuesto, la solidaridad a la gente de Florida, el terremoto de México. Y para todas partes envían ayuda, pero allá está la gente de Choroní, que todavía no ha recibido apoyo, y Venezuela entera pasando hambre. Entonces, el cinismo de esta gente es lo que indigna, pero nosotros sí sabemos dónde están los reales. Y yo te digo, a decir una cosa, Gladys, que otras veces lo hemos insistido, parte del trabajo que está haciendo la comunidad internacional y las agencias especializadas es investigar dónde está esa plata, dónde tienen ese dinero en unas cuentas multimillonarias. Y ese dinero es tuyo, Gladys, y de todos los venezolanos a quienes este régimen criminal se ha robado la plata de la comida, de las medicinas, de la educación, de la infraestructura, de la generación de empleo. Todo ese dinero lo vamos a recuperar una vez que inicie la transición. Ya le han puesto el ojo y por eso están tan preocupados. Pero sobre este tema vamos a hablar en nuestra última parte después de esta brevísima pausa. Ya regresamos contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.